COPE más Ourense.
Estar informado.
Minutos, estamos en directo, esto es mediodía en COPE Ourense, en este martes 2 de abril. Ya te contaba que ayer por la tarde fue un respiro el que nos dio la lluvia, el viento, el frío, pero que iba a continuar con otro frente durante esta jornada. Tenemos aviso amarillo en la montaña, ráfagas de viento de más de 80 kilómetros por hora después de una Semana Santa que estuvo marcado por el frío, por la nieve, por las lluvias intensas. De hecho, sin ir más lejos, llevamos uno de los años más lluviosos desde que hay registros históricos. Así lo contaban desde la Confederación Hidrográfica El Miño Sil en los micrófonos de la cadena COPE. Recuerda que va a seguir lloviendo durante las próximas jornadas, o sea que si sales de casa del trabajo ahora mismo, te aconsejo que vayas con un paraguas y un chubasquero porque lo vas a necesitar. Hoy llegaremos a 15 grados de temperatura en la capital de las Burgas. Después te contaremos que se ha presentado el Festival Internacional de Música Pórtico do Paraíso desde el 3 hasta el 12 de mayo en zonas singulares, en el Monasterio Oseira de Cea, en el Castillo de Castro Caldelas o en tres lugares emblemáticos de Ourense: Liceo, Teatro Principal y también en la Iglesia de Santo Ángel, en el barrio de Ocouto. Y después hablaremos de Ourencanto, que se acaba de presentar también en el Ayuntamiento de Ourense, una iniciativa interesante relacionada con los coros infantiles, juveniles. Después nos lo contará su responsable. Y quiero ahora hablar de Amoeiro, porque está con nosotros el alcalde Amoeiro, que nos acompaña amablemente aquí en los estudios de la cadena COPE. José Luis González, hola, ¿qué tal?
Buen día. Juan, buenos días.
¿Cómo estás?
Algo, por
sí, porque
algo,
vaya
tiempo, ¿sabes?
Vaya tiempo.
Sí, ya llevamos así casi dos meses, ¿eh? Una tregua y de una semana un poco así veraniega, pero el resto otra vez a agua, parecemos a peixes.
Bueno, non fallará, digo que non haberá seca este ano, ¿no?
No, pero penso que aquí en Galicia no. Nosotras comunidades por aí parece ser que sí, que hai bastante demanda de agua, eso sí que é verdad.
Alcalde, como comezou este ano 2024 no seu concello?
Bueno, pois a verdade é que empezamos con ganas de seguir traballando como estes últimos 4 anos, con novos proxectos. Hoxe estamos intentando, facendo precisamente onte foi a reunión da Asociación de Comunidades Energéticas. É unha iniciativa máis que queremos levar a cabo, onde o concello pois pon as súas instalacións para instalar as placas solares e o suministro que se poda producir por vaise distribuir nos veciños, vaise repercutir nos seus recibos da luz. Eso é o que estamos, por exemplo, empezamos hoxe, empezamos precisamente onte. Vamos ter varias reunións máis. É un proxecto que é moi ambicioso. De momento só hai 21 asociacións aquí en Galicia. En outras partes das comunidades xa empezaron fai tempo con isto. E nós, pois, de unha forma o concello vai aportar todos os locales públicos que a para a veciñanza. Eso que temos hoxe, o primeiro, hoxe o proxecto que temos hoxe en mente. Temos tamén
eso, sí. Cal é a folla de ruta agora mesmo que vai a supoñer para os veciños, alcalde?
Home, pois vai repercutir bastante no recibo da luz. Xa visto que está hoxe, bueno, baixou, pero volve a subir, volve a baixar, pero que solo sean 5 ou 10 euros en cada recibo da luz mensual, os veciños por vai repercutir sempre que sean socios desa asociación. Esa é como unha comunidade de veciños, unha asociación de veciños, da que vai haber unhos socios. Eses socios son os que se van beneficiar desas axudas.
Moi ben.
E despois xa estamos co outro proxecto que xa está en mente este ano, po campo de fútbol, que levamos moitísimos anos desde os 75, cun campo de terra, gracias a Dios, pois a axuda da Diputación, colaborar tamén o Concello, pois vamos a cambiar o césped. Estamos pendientes tamén dunha residencia de centro, non, perdón, un centro de día.
Un centro de día.
Uh-huh. Sí, que xa tiña que estar a resolución xa feita fai o ano pasado, pero parece ser que motivos burocráticos, pois, ainda se ampliou un pouco máis.
E para cantas persoas? Sería
pois 25 persoas.
25 persoas. E cando comenzaría a funcionar, según as previsións?
Tan pronto como nos veña a resolución, pois, se pode ser este ano empezar a construir, pois, tamén. Uh-huh. Estamos tamén cunha iniciativa que é un albergue, que xa teño o proxecto, xa o presentei na Xunta, e bueno, vírono con bastantes bos ollos, como se dice por aí, porque somos un dos únicos concellos de que vai ter tres camiños a Santiago, de ruta a Santiago. É o único concello de toda Galicia que vai ter tres rutas. A día de hoxe ten dúas rutas da Plata, pero agora vai ter outro máis, que é o Camiño Nos, Xeración Nos, que vai pasar por o centro da Moira. Entonces, pois é unha forma de nós que temos un edificio que é o antigo concello, pois adaptalo a un albergue para 15 personas.
Moi interesante, o sea que agora mesmo dous camiños, a Vía da Plata,
E o seguinte que vai ser o centenario, no ano 26 ten que estar aberto, que é o Camiño Nos. Xa o estamos señalizando.
E como vai a ser o Camiño Nos?
Pois vai ser un recorrido exactamente desde aquí, desde Ourense, hasta Santiago, que pasa por 11 concellos. Ourense, Amoeiro, Maside, Carballiño, Irixo, Silleda, Lalín, Silleda, Vedra, Boqueixón e Santiago. Fixemos unha asociación fai anos, en onde nos xuntamos para poder levar a cabo esta iniciativa, co apoio da Xunta de Pontevedra, da Deputación de Pontevedra, da Deputación de Ourense e da Deputación de Coruña.
Uh-huh. Albergue que estaría, por tanto, nas antiguas instalacións do concello.
Correcto.
Vale, e iso é unha proposta, non? A idea é que no ano 2026 este feito ese albergue.
Correcto. Se pudera ser antes, mellor, pero sí. A instalación, vamos a ver, é a adaptación. Era o antigo concello, simplemente o edificio xa está feito, que pase que pues, está un pouco deteriorado. Entón, é adaptalo ao albergue. É algo que, de alguna forma, que a todos os peregrinos que pasan por Amoeiro, que se queden a pernotar, que coñezcan Amoeiro, que visiten Amoeiro e que podan, de alguna forma, pois, difundilo un pouco máis.
Que podemos visitar en Amoeiro? A ver, os turistas, os visitantes que cheguen a Amoeiro,
pues mira, con que se o patrimonio cultural é extensísimo. De feito, hai seis pazos. Cinco pazos. O Coto Martín en Bóveda, o Pazo de San Damián en Aborciños, que está hoxe como restaurante, o Pazo Miranda, que é privado, o Pazo Atero Pedrallo, que todos conocemos o Pazo Atero Pedrallo, e o Pazo Martica en Cornoces. Despois hai varios petroglifos famosos, que é a Ferradura e a Cova do Raposo. Son petroglifos que teñen unhas características fora do común. E despois hai dúas rutas, a ruta do Barbantiño, que conoce todo desde Punxín hasta Cea, 2 km 100 metros, onde está a fervenza do Cachón, unha fervenza preciosa, que no bravo aquelo está cheo de xente. Simplemente ali para bañarse, hai unha especie de embalsiño pequeniño ali. E despois hai unha ruta nova que abrimos fai un ano, gracias a unha subvención da hidrográfica, que chamase a ruta do río Formigueiro. Restauramos, eran 5 muiños, restauramos 2 muiños de un poldrao. A ruta é de 800 metros, en o que é espectacular. É unha ruta moi bonita para sacarse fotos, selfies, ver outro río que pasa por Concello de Amoeiro.
Temos unha gran belleza paisaxística.
Paisaxística totalmente.
Cultural e monumental, non?
Tal cual. As iglesias son do século XI, a máis antigua. Temolas, Fuente Fría, Cornoces, Das de Parada, Parada de Amoeiro, Trasalba, Ruzós, Alburciños, Capela do Formigueiro, a Capela de Xenxiago. Realmente, tema cultural, de patrimonio cultural, espectacular.
¿Cantos habitantes ten agora mesmo Amoeiro?
Pois, desde o ano 19, cando entrei eu de alcalde, éramos 2.280. Hoxe somos
2.475.
Estamos subindo descomunalmente. A verdade é que para ser un concello, estamos todos concellos metropolitanos, se ve nos periódicos, na publicidade que se lle dá.
Pero é importante, na provincia Ourense, vaise perdendo prácticamente poboación en toda a provincia.
Estamos subindo, deseando chegar aos 2.500.
Isto era o lado da cidade de Ourense. Que lle supón a Amoeiro?
Influí moito. influye moito, por eso nos intentamos colaborar o máximo posible con temas de deporte. Por exemplo, instalacións deportivas que temos, pabellón, ou tenis, ou a pista de pádel e todo, intentamos colaborar. Por exemplo, o Club de Tiro de Iroás non tiñan instalacións, estamos colaborando co tiro, co Club de Tiro, que están ali facendo prácticas de arco, de tiro arco. Colaboramos con hockey, non teñen instalacións suficientes aquí, entonces pues temos campeonatos de hockey, tuvemos campeonato nacional ainda fai pouco, vamos ter outro nacional o 15 de maio. Colaboramos en deporte, pois temos todo tipo de taekwondo, rally de Ourense a nivel nacional, xa levamos agora 4 anos, o Pazo Tizón, concentración de vespas, concentración de coches antigos, concentración de motos, e hasta o ano pasado tuvemos algo inusual, que foi unha colaboración coa Federación de Caza Galega, que tuvemos o campeonato de caza de Arcea, que viñeron de toda Galicia 25 cazadores cos seus árbitros por detrás para cazar Arcea. Arcea, que eu ainda supongo que era Arcea, bueno, pasado, é unha perdiz co pico largo. Ostras, foi sorprendente porque eu pensei que non existía nos montes da Moeiro a Arcea, e si, cazáronse 5.
Ah, que ben.
Foi algo inusual que, bueno, nos proponer un concello que quere colaborar, teña as portas abertas a todo tipo de deporte, a colaborar con todo o que podamos, así de claro. Dentro das nosas posibilidades.
Incrementou a poboación nese senso estar cerca da cidade de Ourense. Como son as comunicacións?
Iso é o que máis a día de hoxe nos é máis inconveniente. Temos a comunicación con Vilar das Tres, que bueno, as carreteras non é precisamente unha maravilla. A outra é por a Costiña de Canedo, e a outra é por Gustei, a Nacional de Santiago. Despois xa por as partes de comunicación con Ribeiro, pois é o que lle chaman a o Viñao, que é unha carretera con moitas curvas. Sinceramente é unha carretera que non é precisamente moi accesible.
Antes falaba a xeración nos de ali é Otero Pedrallo, non? Como Pazo Otero Pedrallo, e que cada semana chegan visitantes para ver ese pazo, non? Eso que supón para Moeiro?
Pois temos unha colaboración estreita, por lo menos desde esta, vai facer 5 anos que estou de alcalde, e a colaboración é estreita con eles. Colaboramos en actos culturales, teatrais, en actos deportivos, andainas, BTT infantil. Sí que é verdad que lle dá un plus de publicidade ao concello, porque ao fin era un patriarca das letras galegas.
E chega xente ademais de toda Galicia.
De toda Galicia, é de parte de España. Moita xente de España. Moita, é de fora tamén.
Un dos premios máis significativos que hai agora mesmo na provincia orense, como é en Galicia, non? Como é o premio Trasalba.
Correcto, correcto. Que en xuño, pois volve a ser outra vez.
Para cando aplazado de Otero Pedrallo?
Pois eso é algo que se propuxo a Fundación, propuxo ao Concello, porque é un terreno que xa está aberto desde fai moitos anos e que o estaba cuidando o Concello. Sinceramente, estaba cuidando o Concello. E a idea foi o ano pasado que nos lo propuxo a asociación, e este ano pues intentaremos leválo a pleno e poder de unha forma pues inaugurala, despois adaptala, porque hoxe é un terreno con zahorra e un aparcamiento con os árboles, nada máis. Despois vou intentar coller unha subvención para poder adaptarla e facela como se merece.
Recordemos que un territorio que está, unha zona que está entre a iglesia, sí, e a Fundación Otero Pedrallo.
Hai por o medio outro pazo, que chama o Pazo Gallón, que me olvidé de dicilo, por eso eran 6, Pazo Gallón. Está así entro, limitando.
O sea, que o compromiso do concello é a Plaza Otero Pedrallo canto antes.
Sí, intentaremos tela o máis pronto posible.
Alcalde, e o proxecto, ademais do que nos contaba, non? Que é un proxecto interesante do punto de vista enerxético para os veciños, ese proxecto no que pensa a medio e largo plazo para Moir, o cal sería?
Vamos a ver, é un proxecto que hoxe isto vai todo paso a paso. Hoxe é constituir a asociación, na asociación, pois, X veciños, X asociados, e a partir de aí un proxecto. Un proxecto que é ambicioso, un proxecto de, según tantos veciños, pois, de generar tantos kilovatios, por lo menos. Presentalo con este tipo de subvencións que hai de Fondo Generation, que nos están axudando xa bastante. Ese é o proxecto largo plazo, non. Curto, medio plazo.
E outros proxectos, imagino que incrementar o número a poboación, non? Porque é importante asentar poboación aquí en Amoiro.
Sí, vamos a ver, o que todo xa é meta demanda. De feito, é algo inusual que naceran en 4 anos 53 nenos. Yo que levamos de ano van 3. Que é inusual, a verdade é que é moi inusual. Damos de unha subvención de 1000 euros, sí que é verdad, que non lle chega por moito, pero bueno, para pañales e para viveros ainda vai chegando. O transporte metropolitano era algo importantísimo, por exemplo, que se está moito a falar outra vez, pero así xa levamos 30 anos. Cuestión de poñernos de acordo as institucións e a ver se de unha vez por todas podemos levar a cabo esa iniciativa, a ver, porque eso para nós asentaríanos moito a poboación.
Pues
de feito, hoxe é que non hai ninguna casa de alquiler, non hai casas de alquiler, non, porque non habas encontrado, a xente que era antes de instalarse que era alquilar para despois xa, porque sí que de verdad despois xa asentanse, despois xa recorren o concello, miran donde a oportunidade que máis lles interesa, así que acaban comprando, pero ao principio pois interesa lle máis alquilar.
Pois o municipio de Moiro é o seu alcalde que nos fala dese incremento de poboación, do nacemento de 53 bebés en 4 anos, 3 no que vai de ano, un dato significativo.
Sí, porque aparte tamén os servicios que temos hoxe son esenciales para ese incremento de población. Temos o 100% da fibra óptica. Eso influye moitísimo. Temos a tema da salud, temos 2 médicos con 2 enfermeiros. Desde fai 2 anos hai un enfermeiro máis. E ese enfermeiro encontrase mal calquera veciño e podese marchar sin deixar en descuberto o centro de saúde. Cosa que antes non ocurría eso. Temos todo tipo de servicios. Mal te podo dicir en plan que... Non te podo dicir moito máis, porque ao ter todos os servicios, por eso a xente de alguna forma se acaba sentando e valorando o concello.
Ten 6 pazos. Ten aí pues, unha aposta moi importante que é pues a Fundación Otero Pedrallo, a figura Otero Pedrallo, e tengas a ruta de tamén significativas do Camiño de Santiago, en da Vía da Plata, e despois, nada máis e nada menos, 2 da Vía da Plata.
Correcto.
E despois unha terceira que terá no ano 2026, e que será o Camiño da Xeración Nos, e donde abogan por un albergue de peregrinos no antigo concello. Don José Luis González, alcalde de Moiro, un placer que nos acompañe aquí en los micrófonos de la cadena COPE. Buena jornada.
Pues muchas gracias, Juan, muchas gracias.
1:38, una pausa y seguimos.
¿Qué tal la historia?
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y expósito. Expósito.
A 300 kilómetros del Seibo se encuentra la frontera con Haití, un estado fallido de los países más pobres del mundo en conflicto permanente. Esa frontera es atravesada cada día por un flujo enorme de camiones que transportan migrantes haitianos indocumentados hacia cualquier lugar del mundo. La mayoría están de paso por su sueño llegar a los Estados Unidos.
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
esta primavera te recomendamos estas firmas comerciales.
Grupo Viana punto es desguace.
Colegio Santa Teresa de Jesús Carmelitas en Peña Trevinca 2.
Clínica Dental Parracía.
Sondeos Chanqueiro.
La Salina, Residencia La Tercera Edad en Cudeiro.
Grupo Dilana de Rasa.
Euronix del Plaza de la Marina.
Restaurante Muiño do Chirlo, Celanova.
Chatarrería y desguace Sandías.
Liquidación Ourense Famaliving.com.
Persianas y Toldo Rivero, más de 35 años contigo.
Empresa Nieto, fachadas, cubiertas e impermeabilizaciones.
Compro Oro Santo Domingo, frente confitería.
Talleres de auto en Urbanización Madrigal.
Hotel Restaurante Conde, Taboadela.
Estaciones de servicio en Opino y Oviso.
Vive la primavera con tu radio.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva, el número uno del deporte.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
COPE ha tenido acceso a novedades.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Bienvenidos a 12 horas y media de Radio de Deporte.
Descárgate la app.
La 1 y 41 minutos, te cuento que puedes apuntarte también a la andaina solidaria del Concello de Cartelle, del Concello de Cenlle. Andaina solidaria del Concello de Cenlle, en su 13ª edición que tendrá lugar el domingo día 14 de este mes, a las 9 y media de la mañana con salida y llegada en el campo de fútbol de Cenlle, que habrá una ruta corta para 11 kilómetros, ruta larga para 18, incluso una andaina baby, una longitud de 2 kilómetros, para niños de 4 a 12 años, con un servicio de ludoteca con monitores hasta finalizar la andaina, que organiza el Ayuntamiento de Cenlle junto a Cruz Roja. La cuota es de 7 euros, dos de ellos irán destinados al proyecto de infancia con dificultad de Cruz Roja. Por tanto, caminando a favor de este proyecto, en esta andaina solidaria que cumple su 13ª edición del Concello de Cenlle. Te acabo de contar que se acaba de presentar el Festival Internacional de Música Pórtico do Paraíso, que se va a desarrollar del 3 al 12 de mayo en diferentes espacios singulares de Ourense, Castro Caldelas y CEA. 5 conciertos a cargo de formaciones de Serbia, Francia, España, además del dúo integrado por el arpista gallego Manuel Vilas y la mezzosoprano polaca Paulina Ceremuskaya. Y también se acaba de presentar, tenemos una mañana muy musical, porque se acaba de presentar, y muy cultural, y como digo, el Festival Ourencanto. Carlos Núñez, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
¿Y cómo va a ser el Festival Ourencanto?
Pues, a ver, el Festival Ourencanto ya es un clásico de la ciudad. Uh-huh. Y como hoy comentaba en la rueda de prensa, pues poco hay que decir en cuanto a que ya, bueno, afortunadamente es conocido, pero sí tenemos algunas pequeñas novedades. A ver, el Festival Ourencanto, que nació hace ya 6 años... tenía una intención muy clara y era que la juventud pues necesita cantar y necesita tener estímulos musicales, culturales y también de contacto con el público. Uh-huh. La verdad es que todo fue muy bien, hemos llegado a ser un festival de referencia. Hoy ya tenemos Burgos en Canto como secuela de Ourencanto, Amariña en Canto e incluso tenemos festivales en Colombia. Que son exactamente Ourencanto, es decir, de hecho se nos ha pedido autorización para seguir el mismo formato. Hoy tiene una repercusión a nivel internacional, pero sobre todo lo que tiene es muchísima, muchísima demanda de la juventud, de los niños y de los jóvenes de Ourense, también provincia, es decir, ciudad y provincia, y todos los años también traemos a invitados del resto de la geografía gallega, con lo cual y también podemos decir que somos conocidos y bastante demandados en la geografía gallega. Pues nada, es un festival maravilloso que acaba con un concierto siempre multitudinario en el auditorio el auditorio municipal
de
siempre es exactamente en el auditorio municipal de nuestra ciudad y bueno, pues siempre las entradas se agotan, estamos teniendo ya una demanda tremenda, los niños pues bueno están encantadísimos y ese festival no solamente se reduce a los días de su celebración, que son los días 5, 6, 7 y 8, que luego explico un poquito que se va a hacer cada uno de estos días, sino para llegar a esto necesitamos que los profesores de música que están ilusionados y los propios niños se vayan preparando a lo largo del año. Para eso contamos con el apoyo del Centro de Formación y Recursos de Profesorado de Ourense y la ilusión de los profesores de música, que se van formando, que asisten a actividades que se organizan, que preparan el repertorio y que luego se lo transmiten a sus niños para que cuando vengan a un encanto vengan medianamente o muy preparados. Aquí lo que hacen después es trabajar con Joshua Elberding, uno de los compositores y directores de música coral más importantes del mundo. Es un encanto, los lleva francamente bien y bueno, con esta ayuda de Joshua Elberding y de toda la organización que hacemos, pues se prepara el concierto del día 7, que es el día 7 de abril a las 7 de la tarde, multitudinario, en el que los niños pues no solamente viven el concierto, sino viven todo lo que es la preparación de un concierto profesional, el backstage, el montaje de iluminación, de sonido, de cámaras, los ensayos, duros ensayos, en los que incluso se dice lo que sale mal, ¿no?, que es lo verdaderamente importante, y luego ese contacto con un público multitudinario. Esa es un poco la idea de Ourencanto.
Es un encuentro de coros infantiles, juveniles y coros escolares. ¿Aproximadamente cuántos niños, jóvenes, van a estar en Ourense el 5 al día 8?
A ver, nosotros en este momento tenemos y siempre limitamos 500 participantes. Siempre ha sido así. Siempre ha sido así. Pena de este año. Cada año más. Pero sobre todo este año, la cantidad de niños que no han podido asistir. Sabemos que si tuviésemos un auditorio más grande, una capacidad de reunir en un escenario a más niños, podríamos llegar a lo mejor hasta los 1000 participantes. Que, vamos, es una barbaridad, pero que es bonito y es súper súper emotivo. De todos modos, 500 participantes son muchísimos, a partir de niños de 8 años, incluso niños de 6 años. La niña más jovencita, Briana, el año pasado tenía 5, y este año pues vamos a tener una pequeña sorpresa. Y es que Briana es una niña muy muy sensible, que escribió un cuento, y ese cuento y Briana van a ser los representantes, los personajes principales de un cuento que hemos escrito para estrenar este año en Ourencanto. Okay. Todos los años estrenamos un cuento en Ourencanto, y es un cuento en galego. Lo que ocurre es que siempre hay una traducción de un cuento de Joshua Elberding. En este caso es diferente. La historia de Briana, con Briana de protagonista, será un cuento que se titula A nena e o avó, que trata de reforzar lo importante que son los abuelos en la educación de los nietos y lo importante que es esta relación. Y está escrito por Cristina María Rodríguez Guado, el texto, y por Carmen Calleja, las poesías. Las poesías son un retrato de toda la mitología que tenemos en Galicia, que es muy bonita, y esas poesías son las que tienen música de Joshua Elberding. Este es el cuento que se representará este año, y aparte lo tendremos editado en papel y a disposición de todo el público que lo quiera comprar, que no será para, digamos, ganancia de ninguna editorial, sino que será pues para pagar la edición de este libro, que bueno, fue un proyecto más que queremos, muy demandado de siempre, y este año lo hemos querido hacer. Y con esto abriremos Ourencanto este año, con el cuento A nena e o avó.
Bueno, pues será muy bonito verlo. Ourencanto, del 5 al 8 de abril. Te mantendremos informado aquí en la cadena COPE de lo que se vivirá, pero ahí está esta experiencia que cumple su sexta edición aquí en Ourense, en el Auditorio Municipal de Ourense. Carlos Núñez, muchas gracias por acompañarnos. Que tengas una buena jornada.
Siempre es un placer, igualmente, gracias.
Muchas gracias. En la 1:47, además, tengo que hablarte no solo del Festival Internacional de Música de Portugal Paraíso y de Ourencanto, sino también del Grupo Rebulir, porque el Grupo Rebulir, con sede en Ramirás, fue el seleccionado para representar a Galicia en este evento, que es el Festival Intercéltico del Oriente. Casi 40 años después volverá a estar presente la provincia de Ourense. Una delegación ourensana representada por 45 artistas, donde se incluyen músicos, pandereteiras, bailadoras y una representación del Entroido. Rebulir, como sabes, es un grupo con sede en Ramirás, con 20 años de trayectoria, que cuenta con una escuela de más de 100 personas y que asume esta presencia en el Festival del Oriente como uno de sus mayores proyectos. Vamos a meternos en la máquina del tiempo para saber de qué se hablaba tal día como hoy.
Las efemérides del día. Espacio patrocinado por Librería Betel.
Pues un día como el de hoy, en 1550, en Madrid, el rey de España ordenaba enseñar castellano a los indígenas. 1792, en los Estados Unidos, se realizaba la primera acuñación del dólar. 1810, Napoleón contraía matrimonio con María Luisa, hija del emperador de Austria, Francisco I. 1910, en España nacía la aviación militar. En 1935, en Inglaterra, el físico británico Sir Robert Watson Watt patentaba el radar. Y en 1941, en Rostock, un piloto de pruebas llamado Schaffer despegaba a bordo del primer avión equipado con dos motores
a reacción. La 1:49, en un momento te cuento la última hora en la provincia. ¿Qué tal? Buenas tardes. Cáritas Diocesana de Ourense, en colaboración con Cáritas Diocesana de Tuy Vigo, ampliará la presencia de la cadena Modarre con una nueva apertura en Ourense que tendrá lugar mañana miércoles en la Plaza Mayor. En una entrevista en la cadena COPE, la directora de Cáritas Diocesana de Ourense, María Tavares, nos explicaba este proyecto.
Pues esta cadena es una apuesta por dignificar la entrega social de la ropa. Hasta ahora, bueno, todos saben que teníamos un ropero en la zona del 21, donde la gente que necesitaba ropa, pues iba allí a buscarla. Con lo cual, si uno se paseaba por la zona del 21 y veía a alguien entrar allí, identificaba, tiene alguna necesidad y iba a buscar ropa. Con este modelo, al abrir una tienda de ropa de segunda mano, la gente que tiene necesidad, pues irá con una tarjeta metida en el teléfono y comprará la ropa que necesite y pagará con ese, bueno, no pagará, pero pasará su código por la caja y nadie sabrá si está pagando o no pagando. Y al lado estaremos cualquiera de nosotros comprando la ropa que nos guste y suprimiremos una cierta estigmatización que tenía el acudir al ropero.
Es un concepto de comercio de ropa y complementos de segunda mano que apuesta además de por el consumo sostenible por la inserción laboral de personas en riesgo de exclusión social de nuestro entorno.
Se abre a través de una empresa de inserción sin ánimo de lucro, con lo que las personas que recogen la ropa en los contenedores, las personas que nos atienden en la tienda, son personas que obtienen empleo a través de esa empresa de inserción y hacemos lo que más nos gusta, que es generar puestos de trabajo. Entonces, yo siempre explico que con el mismo pantalón, antes no conseguíamos dar un pantalón y ahora con ese pantalón conseguimos dar el pantalón y generar puestos de trabajo.
Estás escuchando Mediodía en COPE Ourense. Yo soy Juan Maceiras. Vamos con el tiempo.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Tras el respiro de ayer por la tarde, hoy llegó un nuevo frente que deja un rastro de precipitaciones en la provincia y fuertes vientos, donde los termómetros alcanzarán máximas de 13 grados en Verín, 14 en Obarco, 15 grados en la capital de las Burgas.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15 Autovía a Celanova, Parque Empresarial, te ofrece el tráfico.
Mucha precaución en las carreteras con las lluvias a lo largo de la provincia, también con los vientos en zonas de montaña.
SEAT Celanova Motor, salida 15 Autovía a Celanova, Parque Empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
La Fiscalía pide 29 años de cárcel para un hombre por la grabación y difusión de vídeos e imágenes sexuales con dos exparejas, de dos excompañeras de trabajo y de una menor de edad. El juicio se celebrará este jueves en la Audiencia Provincial de Ourense. Como consecuencia de una investigación llevada a cabo por la UCO, un grupo de delitos tecnológicos de la Guardia Civil, se realizó una entrada y registro donde se intervino diverso material informático y varias cuentas de diversos servicios electrónicos desde donde compartió imágenes y vídeos de contenido sexual de su expareja. Dichas imágenes fueron obtenidas sin el conocimiento de la víctima y se distribuyeron sin su autorización al ignorar su existencia. Se trata de capturas de pantalla de videollamadas y vídeos grabados mientras tenían relaciones sexuales, así como fotos de partes íntimas. En total, 182 archivos con más de 1.400 visualizaciones durante el año 2020. Pero también compartió imágenes y vídeos de contenido sexual de otra expareja, sin su conocimiento y obtenidas sin su autorización al ignorar su existencia. Son imágenes captadas con una cámara oculta instalada en el baño de la víctima y fotos tomadas desnuda o en prácticas sexuales. Un total de 278 archivos con 4.100 visualizaciones en el mismo año. Por otro lado, el varón instalaría una cámara oculta en los baños de una empresa de Ourense con el objeto de descubrir la intimidad de las trabajadoras cuando acudían. Como consecuencia de ello, grabó a dos trabajadoras de la empresa en diversos vídeos cuando estaban en el baño, almacenando dichas imágenes en un disco externo que fue encontrado en su domicilio. Además, se puso en contacto a través de redes sociales y por mail con una menor de edad y, tras ganarse su confianza, le envió a él varias imágenes donde estaba desnuda. Más cosas. El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en Ourense en 24 personas, la única provincia gallega en la que creció durante el mes de marzo. Sin embargo, en los últimos 12 meses cayó el paro en 1.167 desempleados, un descenso del 7,05%. El único diputado de Democracia en sala en el Parlamento de Galicia, Armando Ojea, ha asegurado esta mañana que no desvelará su voto hasta la sesión de investidura del presidente de la Xunta. Sostiene que van a mantener un poco la tensión. Tras el encuentro con el presidente del Pazo do Hórreo, Miguel Santalices, abordaron el calendario parlamentario. Mientras, el Partido Popular en Ourense va a pedir al gobierno de Jácome soluciones al transporte público. El concejal Pepe Araujo dice que los vecinos quedan tirados en las paradas a las horas centrales del día.
Queremos introducir un debate plenario do próximo viernes, unha preocupación que nos están a trasladar moitos veciños de Ourense, que todos os días se encontran en situacións complicadas a hora de chegar sus traballos, a hora de chegar sus colexios, porque o transporte urbano non cubre as súas necesidades. Sabemos que ahora mesmo está pendiente a licitación do transporte público, coñecemos as deficiencias dos novos autobuses comprados dunha forma moi mal planificada por parte do Concello de Ourense, e pensamos que hai lugares da cidade que hai que atender sí ou sí.
El BNG cree que la línea 6 genera desajustes.
A línea 6 soluciona parte do problema. E parte do problema é que o Couto vai a ter máis frecuencias de autobuses, pero o problema é que unha vez que moves unha peza do dominó, acabas desaxustando as outras pezas, ¿no?
Es la 1:56.
Uy, se ha parado de disparar el coche. Rápido, rápido, abre la ventanilla. Nada, no te preocupes. Vendemos el coche y compramos uno sin avispa en flexicar.es. Así no descendemos al pueblo, que si no, vaya viaje.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil. Igual demasiado. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Reivindicación de los bomberos que piden más medios humanos y materiales en la ciudad de Ourense. El portavoz del BNG, Luis Ara, decía que hay 20 efectivos menos en los últimos tiempos y eso es preocupante.
Aquí hay un problema que es de base estructural, no es un problema de coyuntura. Nos lo hemos denunciado a lo largo de todos estos años y el problema es que es necesaria una oferta de empleo público que permita recuperar parte da plantilla que se foi marchando unhos por xubilación durante estes anos. É dicir, temos 20 efectivos menos neste momento, o cual pon en risco a seguridade do propio concello e da propia cidade, ¿no?
La provincia de Ourense volverá a estar presente en el Festival Intercéltico de Lorient 2024, casi 40 años después. El grupo Rebulir, con sede en Ramirás, fue el seleccionado para representar a Galicia en este evento. La delegación ourensana estará representada por 45 artistas, donde se incluyen músicos, pandereteiras, bailadoras y una representación del entroido. Así, este grupo podrá actuar cada noche ante 15.000 personas y participar en el gran desfile de las naciones celtas con cerca de 100.000 espectadores. Rebulir es un grupo con sede en Ramirás. Tiene 20 años de trayectoria, cuenta con una escuela de más de 100 personas y recibió los premios Xavier Prado Lameiro en 2018 y el premio Rodolfo Prado en 2019. Asume esta presencia en el Festival Intercéltico de Lorient como uno de sus mayores proyectos, ya que este evento cultural cumple 53 ediciones, consagrándose como el más grande del mundo en su categoría. Te cuento que el Festival Internacional Pórtico do Paraíso presentó su cartel de la 17ª edición, que se celebrará del 3 al 12 de mayo en diferentes espacios singulares de Ourense, Castro, Caldelas y CEA. Serán 5 conciertos a cargo de formaciones de Serbia, Francia y España, además del dúo integrado por el arpista gallego Manuel Vilas y la mezzosoprano polaca Paulina Ceremuskaya. El Castillo Castro Caldelas acogerá el 5 de mayo a este dúo gallego-polaco. El Festival de Música concluirá el 12 de mayo con el grupo de voces, violín y percusiones, Diábolos y Música, procedente de Francia, que tendrá lugar en el monasterio de Oseira, en Cea. El concierto inaugural el 3 de mayo en el Liceo, con el cuarteto vocal Cantoría. El teatro principal acoge el 7 de mayo la actuación del trío español de clarinete, viola y piano, música y memes. Y en la ciudad se desarrollará un tercer concierto el 10 de mayo en la iglesia de Santo Ángel. Escuchas Mediodía Cope con Pilar García Muñiz.